Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Desde ya el equipo de este programa les está deseando una feliz jornada de viernes y que nos acompañen hasta el final de esta emisión.
Es viernes 17 de noviembre. Buenos días, Exilia. Buenos días a nuestros amigos oyentes. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Continuamos con este recorrido informativo por Cuba. Luego de las inundaciones en La Habana, el Estado Mayor de la Defensa Civil decidió establecer la fase de alerta por intensas lluvias en Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, atendiendo la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, publicó el portal oficial Cuba Debate.
Una extensa área de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el Mar Caribe se ha organizado mejor, lo que, unido a la influencia de la vaguada frontal que se desplaza hacia el este, incrementará la probabilidad de lluvias fuertes e intensas desde Las Tunas hasta Guantánamo.
Un empresario italiano vinculado al castrismo abrirá una tienda en divisas en el antiguo Tencent de Galeano. Alimentos, calzado, electrodomésticos, productos de aseo y otros artículos para el hogar. Todo un catálogo de productos en un centro comercial habanero en divisas.
A diferencia de lo que ha ocurrido hace unos días con el anuncio de la próxima llegada de Rus Market a la capital cubana, ha quedado claro que las compras en variedades Galeano Casalinda se harán únicamente moneda libremente convertible y abrirá sus puertas al público a inicios de 2024.
Ante la escasez alarmante de arroz, las autoridades cubanas piden preparar las tierras ociosas. La producción de arroz en Artemisa apenas alcanza para cubrir la canasta básica de dos municipios, Candelaria y San Cristóbal, y una parte de la capital provincial, reconocieron este jueves las autoridades locales.
Los funcionarios ya no saben qué hacer para conseguir las 1.500 toneladas del grano que necesitan mensualmente en un contexto de sálvese quien pueda, donde el Estado ha pedido redoblar la autogestión de cada localidad, pues la cantidad de arroz que se recogerá este invierno en Artemisa apenas cubre el consumo de un mes de la provincia.
Seguimos con más noticias. El gobierno vive de promesa en promesa y dijo que trabaja para que los cubanos pasen un fin de año con menos apagones y con la comida de la cuota medio garantizada, pero con peligro de que el pollo a precios prohibitivos en las neveras de las MIPYMES siga sin llegar a todos a través de la libreta de racionamiento.
Yosmani Pupo Otero, viceministro primero de Comercio Interior, intervino en el programa oficial radiotelevisivo Mesa Redonda para dar detalles de cómo se encuentra la distribución de los pocos productos que componen la canasta familiar normada y la entrega de estos para los meses de noviembre y diciembre, gracias a la caridad de organismos mundiales y gobiernos aliados.
El periódico estatal Trabajadores informó en días pasados sobre la presentación del decreto 96, protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral. En una nota titulada Tolerancia cero ante discriminación, violencia y acoso laboral. En otras palabras, el régimen dice que no va a tolerar discriminación ni acoso laboral en Cuba, excepto por motivos políticos.
La norma destinada a atajar las manifestaciones de acoso y discriminación en los centros de trabajo mantiene la potestad de expulsar a quienes expresen su oposición en contra del régimen, aunque los casos de acoso y discriminación por motivos políticos en centros laborales cubanos no llegan a los medios estatales. Las denuncias en la prensa independiente abundan. Muchos han sido documentados en los informes del Observatorio de Libertad Académica.
Seguimos con esta nota. 5 cubanos fueron premiados con Grammy Latinos en la gala celebrada esta madrugada en la ciudad española de Sevilla. Omar Aportuondo, Paquito de Rivera y Chucho Valdés son los rostros más conocidos, pero también se alzaron con un premio el cubano americano Camilo Valencia, fallecido recientemente, por un álbum en el que colaboró Arturo Sandoval y Yadán González, coproductor de Patria y Vida, como coautor de Si tú me quieres, mejor canción tropical, interpretada por Fonseca y Juan Luis Guerra.
En esta ocasión no hay noticias entre el oficialismo que hagan referencia al premio de Chucho Valdés, probablemente porque lo obtuvo de manera conjunta con Paquito de Rivera, quien realizó un reivindicativo discurso al recoger otro Grammy, este en solitario por la mejor obra clásica contemporánea con concierto venezolano. Paquito de Rivera dijo: quiero dedicar este premio a dos pueblos que estimo y están oprimidos por igual, Cuba y Venezuela, que pronto serán libres.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Noticias de Estados Unidos y el mundo. El ejército de Israel ha afirmado haberse hecho con el control operativo del puerto de Gaza, situado en el norte de la franja, en el marco de la ofensiva militar desencadenada contra el enclave palestino, luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados.
Así ha manifestado que las tropas israelíes tomaron durante los últimos días estas instalaciones de importancia clave y ha agregado que el grupo islamista palestino lo utilizaba como un centro de entrenamiento para sus fuerzas y para ordenar y llevar a cabo ataques navales.
Unas 830 mil personas se han refugiado de los combates en la Franja de Gaza, en escuelas de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio, que ha advertido de que a partir de este viernes comenzará a interrumpir sus trabajos de saneamiento en dichas instalaciones por la falta de combustible.
La ofensiva militar lanzada por Israel el 7 de octubre ha obligado ya a casi 1.6 millones de personas a abandonar sus hogares. Más de la mitad han recalado en alguna de las 154 instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados, que acoge ahora unas 670 mil personas en la zona sur de la franja.
El ejército de Israel ha anunciado este viernes la recuperación del cadáver de la militar Noa Marciano, secuestrada durante los ataques ejecutados por Hamas el 7 de octubre y cuya muerte fue confirmada esta semana después de que el grupo islamista publicara un video en el que aparecía luego de su captura y en el que aseguraba que murió a causa de un bombardeo israelí contra la franja de Gaza.
El cuerpo de Marciano, que tenía rango de cabo, fue recuperado en un edificio situado cerca del hospital Al-Shifa, a tiempo que ha manifestado que fue posteriormente trasladado a Israel para su identificación y para notificar a su familia.
Ahmed Bar, vicepresidente primero del Parlamento Palestino y alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamas, ha muerto este viernes a causa de las heridas sufridas en uno de los bombardeos ejecutados por el ejército de Israel contra la franja de Gaza.
Bar, de 74 años y cuya muerte ha sido confirmada por la agencia palestina de noticias MAN, fue elegido vicepresidente primero del Consejo Legislativo Palestino en las elecciones de enero de 2006. que derivaron en unos enfrentamientos intrapalestinos que se saldaron con la toma del control de la franja por parte de Hamas, que se impuso en los comicios.
Seguimos con más noticias. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han anunciado avances en sus operaciones en la región de Jersón, en la zona este del país, después de que en los últimos días las autoridades rusas reconociesen por primera vez que las tropas ucranianas habían dado el salto a la margen izquierda del río Dnieper.
El Cuerpo de Marines ha informado este viernes de la consolidación de varias posiciones en esta área gracias a la valentía y la profesionalidad de las tropas. Según este informe, la parte rusa ha sufrido importantes bajas desde el inicio de la ofensiva en esta zona, con más de 1.200 muertos y decenas de vehículos y armas destruidas.
Noticias de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido este jueves un aumento de la cooperación con las 21 economías de la región Asia-Pacífico, que ha considerado como vital en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica entre los países de la región.
En ese sentido, se ha apoyado en las recién anunciadas inversiones de empresas estadounidenses en las economías de la APEC por valor de más de 50 mil millones de dólares. El mandatario estadounidense ha manifestado que se van a producir más cambios en los próximos 10 años que en los últimos 50.
El expresidente Donald Trump sigue en campaña y ya ha revelado hasta qué punto planea ejercer el poder ejecutivo si es reelegido. La agenda de Trump esbozada durante la campaña incluye una operación masiva para detener y deportar a inmigrantes indocumentados y una purga de la Fuerza Laboral Federal de cualquier persona considerada desleal.
El expresidente Trump y sus aliados también han prometido una transformación radical del gobierno que utilizaría el poder de las fuerzas del orden federales contra los enemigos políticos. Mientras tanto, grupos externos alineados con Trump han estado elaborando órdenes ejecutivas, estudiando la Constitución en previsión de impugnaciones legales y buscando formas de darle a Trump los medios para invocar algunas de estas políticas desde el primer día en caso de que gane un segundo mandato.
El representante republicano George Santos anunció que no buscará la reelección a la Cámara el próximo año, luego de un informe condenatorio publicado por el Comité de Ética el jueves. El informe concluyó que existe evidencia sustancial de que el congresista neoyorquino utilizó fondos de campaña para fines personales.
El comité dijo que descubrió conducta ilegal por parte de Santos que va más allá de las acusaciones penales ya pendientes en su contra y que remitirá las acusaciones al Departamento de Justicia. Santos se mantuvo desafiante y denunció la investigación calificándola de sesgada.
Más noticias en Martí Noticias AM. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este viernes su cargo ante el rey Felipe VI en una ceremonia celebrada en el Palacio de la Zarzuela. Al mismo tiempo, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha arremetido contra el socialista Pedro Sánchez por ir contra la Constitución y contra la ley.
Rajoy ha subrayado que un gobierno y una mayoría parlamentaria no pueden ir contra la ley ni contra la Constitución, y ha subrayado que eso es lo que está en juego en esta legislatura, después de que los socios de Sánchez hayan dejado explícito su chantaje, amnistía y autodeterminación.
Al menos 3 militares han muerto este jueves en 2 nuevos ataques de las disidencias de las FARC en las regiones de Antioquia y Cauca. La muerte de 2 soldados se produjo a causa de un artefacto explosivo instalado en una retroexcavadora en Anorí, Antioquia, cuando adelantaban operaciones para proteger a la población.
Estos 2 militares han sido identificados como Duber Loperena y Andrei Mayorga. Además, otros 2 han resultado heridos, así como el conductor del vehículo, que han sido trasladados al hospital.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Café Digital,
el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche, por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM y ahora mismo estamos haciendo contacto con la activista Marta Adela Tamayo. Marta Adela, muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes también.
Gracias por aceptar la invitación. Marta Adela, los miembros del CIR están impulsando esta campaña de denuncia a la regulación a que son sometidos por el régimen cubano, pero también están estableciendo un paralelo con el tema racial en el caso específico de ustedes, después precisamente de este examen periódico universal. Así que queremos escuchar tu opinión y los detalles también de esta campaña.
Sí, hemos estado hablando en todos estos tiempos de la campaña de regulados, porque es el eufemismo que, bueno, el Estado cubano, el gobierno, la seguridad del Estado coloca para con los activistas de derechos humanos, defensores, los periodistas, los artistas que trabajamos el tema de derechos humanos en Cuba, y bueno, pues no nos dejan salir del país con el derecho al retorno, ¿no? Y también otras personas que están fuera de la isla y no tienen el derecho a entrar a Cuba. Entonces nos impiden, nos imposibilitan, ya hace ya 5 años seguidos de esto, y esto se denunció en el examen periódico universal en el 2018, es decir, hace ya 4 años atrás, perdón, y ahora se vuelve otra vez Cuba a examinar. Y esto vuelve a salir, esta imposibilidad, ¿no?, de moverse, como una falta grave de derechos humanos, como una de las tantas faltas a los derechos y a las libertades que tenemos en Cuba. Y es ese derecho que no nos dejan salir para participar en algún evento, en algún foro, en alguna actividad, y nosotros poder retornar a Cuba, ¿no? Y le hemos dicho que es que no nos queremos quedar en ningún otro país.
Señora Tamayo, buenos días. ¿Ha habido una manifestación explícita, expresa de lo que fue esta denuncia nuevamente que se hizo durante esta semana en el evento de los derechos humanos ante Naciones Unidas, esta nueva evaluación. Estuvieron representantes, inclusive en estos mismos micrófonos, los activistas coinciden en esa urgencia, en este y muchos casos más a Cuba. ¿Ha habido usted, ha tenido ese contacto con la representación de los cubanos que estuvieron en el foro?
Sí, bueno, he hablado y he compartido mucho en las redes sociales, ¿no?, con de muchos amigos cubanos que han podido, pues bueno, estar allá. Primero que todo, pudieron estar allá y bueno, si nos damos cuenta, pues bueno, son personas que viven afuera, ¿no?, que no pueden entrar tampoco a su tierra, porque de los nuestros que estamos acá no hemos podido estar tampoco allá, por eso mismo que le decía. Y entonces, que decía anteriormente, el tema de las regulaciones y las prohibiciones. Y hemos tenido, pues bueno, ese feedback y hemos visto también los pronunciamientos, porque de 144 países le han dejado recomendaciones a Cuba. Entonces, bueno, pues la mayor parte de las recomendaciones pues expresan realmente ese panorama complejo que hay dentro de Cuba, ¿no? Y entonces pues hay una gran razón, y es que lo que existe hoy en Cuba en materia de la falta de derechos humanos pues coincide totalmente con la voz de la propia comunidad internacional y con la voz del activismo también que hoy está fuera de Cuba, es decir, la percepción de toda esa sociedad civil cubana que también está fuera de la isla, ¿no? Porque hay una realidad en materia de los presos políticos, las libertades de expresión, la libertad de movimiento, la situación de la violencia en Cuba, los tipos de violencia, una violencia de género, una violencia intrafamiliar, una violencia estructural y un racismo, también una discriminación racial estructural. Más allá de la discriminación por motivo de cultura que el régimen, o cultural, ¿no?, que el régimen casi siempre ha tratado de disfrazar.
Marta Adela, ¿impulsan también el foro Todos los Derechos, Todas las Personas? ¿Detalles?
Sí, estamos en esta jornada de Todos los Derechos, Todas las Personas, durante todo este mes y llegando al día 10 de diciembre, ¿verdad?, como todos los años pues hacemos, y esta vez nos hemos unido como cada año, grupos de internos de la sociedad civil, con el Consejo de la Transición, de Frente, el CID, Diverso, la Red de Líderes y Lideresas, Plataforma Femenina, y es con ese objetivo de visibilizar, hablar, focalizar sobre la situación de la violencia en Cuba, que es muy alarmante, y además establecer este foro como una plataforma, como dijéramos, fija, ¿no?, una plataforma donde nosotros podamos hacer esto. Entonces, bueno, se generan actividades no solo desde el espacio virtual, sino se están generando también actividades del espacio físico, y tenemos que ir sacando o ir colocando, compartiendo a medida que los activistas pues las vamos haciendo por la misma represión que a veces no puedes o anunciar hacia dónde te mueves, ¿no?
Claro. Sí, que también ustedes han destacado esto, el problema de la movilidad dentro del país, de moverse a provincias para participar en diferentes actividades o incluso hacer contacto con los activistas de su organización.
Exactamente, eso era otro de los puntos que también me abrazo en uno de los posts que hacía y lo colocábamos también en ese sentido, que solo no es la movilidad para salir a Estados Unidos, para salir a España, para salir a un X país, que también forma parte realmente del derecho de uno y además que en la Constitución está reconocida, pero también es la movilidad interna para nosotros ir hacia otra provincia. Muchos de nosotros que están en situación de regulado, pues no pueden tampoco ir o a sus provincias natales o a provincias, como bien dice Sexilda, para poder hacer contacto o hablar, conversar con miembros del grupo o personas que apoyen el trabajo nuestro, ¿no?, en ese sentido.
Señora Tamayo, una pregunta para cambiar de tema, pero que involucra a usted como cubana, como madre, como cabeza también de un hogar.
Sí.
El viceministro primero del Comercio Interior, Giovanni Pupo, apareció en la mesa redonda y dio detalles de la distribución de los productos, a propósito, pocos que componen la canasta familiar normada. ¿Qué tiene que decir usted? Ya habló el gobierno, pero ¿qué dice una madre como usted? ¿Cómo está la canasta previendo lo que va a ser estos meses de noviembre y diciembre? Que dicen que está bien, que está solucionándose la situación, pero ¿cuál es la realidad?
Bueno, la realidad es que solución no hay de ninguna manera. Y como bien usted explicaba, nosotras las mujeres, bueno, todos tenemos responsabilidad en que llevar un plato de alimento, un plato a la mesa de nuestras familias. Pero para nosotros las madres es verdad que es muy difícil, y como jefas de familias, como madres, pues solución no vemos de ningún tipo. Hay tiendas de abastecimiento que solamente hay hasta 3 libras de arroz. En otras, bueno, han dado 6, en otras han dado una cuenta a la discreción de ellos o como lo hagan, ¿no? De la manera tan desordenada que han hecho todo. Y cuando una madre se levanta en las mañanas y se tiene que enfrentarse a un desayuno para un hijo y no tenemos qué ponerle sobre la mesa, realmente ahí uno no sabe ni realmente eso nos toca mucho la fibra, de verdad.
¿Y cómo está el tema del pan?
De igual manera, hay hasta unos memes que realmente que sucedió, que tiraron un pan y rompieron hasta una puerta. Y entonces, evidentemente, es una realidad desde la pésima calidad hasta el no encontrar el pan. Entonces, el no tener que darle desayuno a sus hijos e hijas, eso por año cada madre lo ha sufrido dentro de Cuba, y es por eso todas los reclamos, todas las catarsis reales que todas hacemos en las redes sociales.
Muchísimas gracias, Marta Adela, por estar acá una vez más en Martí Noticias AM, por tu testimonio. Un abrazo.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Continuamos el recorrido informativo en Martí Noticias AM.
Y lo hacemos con la actualización informativa que trae Ariane González.
Gracias, muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la Defensa Civil de Cuba estableció el jueves la fase alerta para las provincias de Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo debido a las lluvias intensas asociadas al sistema tropical localizado en el Mar Caribe. En un comunicado, el organismo dijo que se tomó la medida de acuerdo con la información del Centro Pronósticos del Instituto Cubano de Meteorología. El instituto señaló que la extensa área de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas se organizó mejor, lo que, unido a la influencia de la vaguada que se desplaza hacia el este, incrementaría la probabilidad de lluvias intensas desde Las Tunas hasta Guantánamo. La nota agrega que se orienta a la población a mantenerse informada sobre la evolución de este sistema. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo esta mañana que las fuertes lluvias continúan sobre el este de Cuba, Jamaica y Haití. La institución con sede en Miami emitió advertencias sobre el potencial ciclón tropical 22 y señaló que el sistema tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Además, señaló que hay un 50% de probabilidad de formación de un ciclón tropical en las próximas 48 horas. Y una joven madre que protestó junto a otras mujeres y sus hijos en octubre pasado en la localidad guantanamera de Maicí por la falta de agua y alimentos dijo a Martín Noticias que se ha intensificado el hostigamiento policial en su contra. Tomás Cardoso presenta la denuncia.
Continúa el acoso policial por parte de la seguridad del Estado en contra de la joven Yadiuska Domínguez, la madre de 3 menores que publicó los videos de la protesta en Maicí, en la comunidad de La Favela, en la provincia de Guantánamo, el 22 de octubre por falta de agua y alimentos. Ya tiene un proceso de instrucción abierto por varios delitos, entre ellos desacato, corrupción de menores y desórdenes públicos. Y el instructor le comunicó que su caso está siendo procesado por el Tribunal de la Ciudad de Guantánamo, señaló Dayuska.
Actualmente mi caso está siendo llevado por la provincia de Guantánamo. Ahora tengo yo que recurrir a la provincia en busca de un abogado para poder atender mi caso. El abogado no me puede hacer el contrato porque ellos tienen el expediente en Guantánamo y todo es por Guantánamo. A pesar de que tengo una medida de que no me puedo mover a nivel nacional ni a nivel municipal.
A pesar de que en la protesta hubo más de una treintena de madres, ella es la única que está siendo procesada, comentó la joven madre.
Yo soy la única que se me imputa en cargo porque fui la que subió los videos a la red y todo el mundo vio lo que estaba pasando en Maicí, por eso ellos quieren hacerme pagar.
El acoso policial en su contra ya está teniendo consecuencias en los menores, siendo la más afectada psicológicamente la niña de 8 años, alertó Yadiuska.
Mi niña, la del medio, la asmática crónica, se me orina hasta en la cama del miedo que tiene. Hace un rato me llamó y le digo, mami, estoy en la policía buscando unos documentos, y se puso a llorar porque dice, mami, te van a dejar presa, mami, si te trancan. No es fácil porque ellos ven un policía y creen que lo que me van a llevar presa.
Y tras la llegada de pipas de agua al siguiente día de la manifestación, ya todo está igual que antes en la comunidad de la favela, abandonados y olvidados, aseguró Yadiuska Domínguez.
Te diré que la mayoría nunca van a llegar. Ya la mayoría de las personas no tienen agua porque lo que tienen es un tanque. Ya el agua se está acabando, no han llevado comida, no han dado atención, no ha venido nadie a la comunidad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los músicos cubanos Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Omar Aportuondo, Arturo Sandoval y Yadam González triunfaron en los Latin Grammy celebrados el jueves en la ciudad española de Sevilla. Paquito de Rivera ganó en dos categorías, mejor obra composición clásica contemporánea con el álbum Concerto Venezolano y mejor álbum de jazz latino Jazz con I Miss It You Too, una colaboración con Chucho Valdés y The Reunion Sixtex. Al recibir el galardón, dijo que dedicaba el premio a dos pueblos oprimidos, Cuba y Venezuela.
Muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes que a veces es bueno trabajar con presión, porque recuerdo que un amigo me llamó y me dijo, este concierto es para junio. Yo le dije, nadie que puede escribir un concierto en dos meses. Me dijo, bueno, pues vas a tener que hacerlo. Y así fue, lo hice y me salió bien, ¿eh? Quiero dedicar este premio tremendo a dos pueblos que estimo y que están oprimidos por igual, el pueblo de Cuba y de Venezuela, que pronto serán libres alguna vez.
El compositor cubano Yadam González, quien ganó dos Latin Grammy por su colaboración en Patria y Vida, se llevó en esta ocasión el premio a la mejor canción tropical con Si tú me quieres, firmada junto a Fonseca y Joel Enríquez. Omar Aportuondo ganó en la categoría de mejor álbum tropical tradicional con su disco Vida. La producción Made in Miami del fallecido artista cubano-americano Camilo Valencia, junto al venezolano Richard Bravo y con la colaboración de Arturo Sandoval, ganó el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Instrumental. Continuamos con más informaciones. Tras alcanzar el acuerdo con China para combatir el contrabando de componentes químicos de fentanilo hacia Norteamérica, el presidente Joe Biden se prepara para retomar el tema con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. Jorge Agobián tiene este reporte.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea continuar las conversaciones sobre el contrabando y producción de fentanilo desde China hacia Norteamérica este viernes y lo hará en una reunión con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en San Francisco en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El combate a la droga sintética fue el acuerdo más relevante, según la Casa Blanca, del cara a cara entre el mandatario estadounidense y el líder chino Xi Jinping esta semana, y México tiene un papel importante en esa lucha al ser el país receptor de precursores desde China, que luego ingresan a Estados Unidos a través de la frontera sur y que ha generado una mortal crisis de sobredosis de opioides en el país.
Bueno, México es un aliado sumamente valioso en el tema de conocer a su cliente. No pueden comprar productos o insumos de la China sin conocer quiénes están involucrados.
Eso lo dijo a La Voz de América Brian Nichols, subsecretario de estadounidense de Asuntos del Hemisferio Occidental. También adelantó que buscarán más aliados para combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.
También México ha sido clave en construir una coalición internacional para combatir el fentanilo y van a seguir hablando de esos temas entre los presidentes.
López Obrador, por su parte, también planea mostrarle a Biden los resultados de una reciente cumbre sobre migración, de la cual fue anfitrión en México, un tema que analizarán para establecer, según ha dicho la Casa Blanca, nuevas medidas bilaterales para evitar los cruces irregulares en la frontera compartida. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, de La Voz de América.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM. El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley contra el uso de marcas confiscadas por el gobierno cubano, que prohíbe la validación y el uso de marcas que hayan sido confiscadas en la isla desde el año 1959.
Presentado por los representantes Darrell Issa de California y Debbie Wasserman Schultz de la Florida, este proyecto de ley prohíbe a los tribunales en Estados Unidos reconocer, hacer cumplir o validar marcas comerciales que fueron confiscadas por el gobierno cubano.
La legislación busca proteger los intereses y derechos de los empresarios cuyos bienes fueron confiscados por el régimen. Y sobre estos temas estaremos hablando acá en Martín Noticias AM con Nick Gutiérrez, el presidente de la Asociación Nacional de Hacendados Cubanos, un hombre que conoce muy bien el tema, pues las tierras y los negocios de su familia fueron confiscados por la dictadura castrista en los años 60. Así que gracias y bienvenido al programa.
¿Cómo está, señor Gutiérrez? Bienvenido.
Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes y sus radioescuchas en Martín Noticias.
¿Cómo recibe esta noticia y qué representa?
Es una noticia muy grata, esperada, pero sigue siendo muy favorable. Representa un esfuerzo bicameral, bipartidista, con congresistas de otros estados importantes también, no solo del sur de la Florida. Y es algo que no es nuevo, se ha hecho, ha habido otras versiones de esta ley. Lamentablemente hay que seguir pasando leyes como estas para en ciertos casos sobrepasar inercia burocrática que existe, tendencia de algunas administraciones, mayormente demócratas también, de acomodar a intereses comerciales internacionales aliados con el régimen castrista. Esta ley es básicamente es sentido común. Obviamente, no sé, el primer país del mundo que con un extenso Estado de Derecho no puede darse el lujo de contemplar el registro de marcas confiscadas, como hay tantas, principalmente en los campos de bebidas alcohólicas y productos tabacaleros, en el caso de Cuba. Uh-huh. El régimen castrista confiscó todo en Cuba, desde los grandes ingenios hasta las marcas de ron y tabaco, hasta los medianos y pequeñas fincas y negocios, hasta al final los estantes de fruta y los puestos de limpiabotas. O sea, fue una confiscación sistemática. Y esto, concerniendo la propiedad intelectual, es un importante componente de apoderar a las víctimas de ese robo de poder bloquear el registro en Estados Unidos, de nuevo el primer mercado del mundo, de marcas que fueron robadas en Cuba. Es que el robo de una marca por poder militar estatal es tan extraño en el mundo occidental que países y agencias como las norteamericanas a veces rígidamente aplican, bueno, mira, esta persona dice que tiene esta marca, la quiere registrar, ¿por qué vamos a negarla? Pero, o sea, es tan fuera de lo normal que un gobierno entre y sistemáticamente robe estas marcas que estas agencias y burócratas no están preparados a lidiar con esto. Y esta legislación prohíbe que cortes americanas validen registros de propiedades confiscadas. Es que no hay mucha duda. Todo el mundo sabe qué propiedades fueron robadas en Cuba. Lamentablemente, al ser despojados de todos sus bienes, algunas de estas familias tuvieron que marcharse para el exilio, darle de comer a sus hijos y en algunos casos no tenían los medios para seguir para mantener el registro de estas familias.
Claro.
Y cuando pasaron los años y técnicamente hubo un abandono de la marca confiscada, la muy perspicaz y eficiente dictadura plébola castrista dijo, mira, bueno, nosotros ya que robamos estas marcas al principio, vamos a registrarlas en Estados Unidos.
Claro, se aprovecharon.
Y han estado en una larga batalla con eso y en cortes europeas y americanas por décadas.
Y lo importante de esto es que se evita que la dictadura cubana se beneficie de esa propiedad robada.
De acuerdo, de acuerdo. De nuevo, algo bien obvio y bien de sentido común, pero aparentemente hace falta otro aldabonazo legislativo para sentar parámetros razonables dentro de las cuales las agencias americanas, como la agencia de marcas, y las cortes americanas se rijan y contemplen correctamente que marcas confiscadas no merecen el derecho de ser registradas en un país libre como es este.
Señor Gutiérrez, hay ejemplos, hay demandas, hay el caso, por ejemplo, de Rona Banaclava en los años 90, que ha estado luchando en tribunales contra el régimen de La Habana y su distribuidor internacional, que es esa empresa francesa conocida Pernod Ricard. Pero hay un estimado de cuánto puede ser en miles de dólares o euros lo que puede representar este fallo?
Son grandes cantidades porque el terreno más importante futurístico es cuando Cuba cambie y el embargo se levante. El embargo siempre ha sido algo supuestamente temporal, se ha prolongado por la vigencia de la dictadura en Cuba, pero cuando el mercado americano esté abierto de nuevo post embargo, ojalá que sea post castrismo en Cuba y pro libertad, entonces es un enorme mercado y todas estas compañías van a querer accesarlo, como ya están accesando el europeo y otras partes del mundo. Entonces son grandes cantidades. No solamente está el caso de Bacardí contra Pernod Ricard, y ahí también figura la familia Rechavala, que se hizo socio de los Bacardí, pero hay varias otras familias cubanas, los Carrillo de Santa Cruz del Norte, los Quinteros de Tabaco, los Menéndez de Tabaco, hay varias otras que pudieran aprovecharse de un tipo de legislación como esta, que siga ampliando y defendiendo los derechos de las víctimas de estos despojos estatales en Cuba, que hasta cierto punto han encontrado terreno fértil en cortes y agencias americanas o específicas administraciones americanas, lamentablemente.
Así que esto es muy importante porque va a permitir salvaguardar, y hay que decirlo así, los derechos de propiedad intelectual, y va a garantizar que ningún tribunal estadounidense valide ningún reclamo de marca registrada de activos robados por el régimen de los Castros.
Tan sencillo como eso, lo has dicho muy bien.
Pues muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM y conversar con nosotros y con la audiencia. Si tiene algo más que agregar.
Ya que nuestros hermanos y hermanas en la isla no pueden hablar por sí ellos mismos, no pueden defender sus derechos en cortes libres, no pueden elegir legisladores, nos toca a nosotros, los cubanos en el exilio, de hablar por ellos y defenderlos a ellos y defender los derechos que el régimen nos ha despojado, no solamente a los exiliados, pero a todos los millones de cubanos dentro de la isla. Y esto es una parte de esto, y seguiremos con muchos más esfuerzos hasta que Cuba recupere su libertad y su democracia.
Pues muchísimas gracias, Nick Gutiérrez, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Él es presidente de la Asociación Nacional de Hacendados Cubanos y es un hombre que conoce muy bien de este tema del que estamos hablando hasta ahora. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por conversar con los cubanos en esta plataforma. Muchísimas gracias.
Un placer. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Más de 100 cubanos fueron repatriados esta semana tras su intento de emigración irregular, según informaron por separado las autoridades de Cuba y de Estados Unidos.
Un total de 43 cubanos, 25 hombres y 18 mujeres fueron deportados a la isla el miércoles por las autoridades de México, dijo el Ministerio del Interior de Cuba en la red social X.
De acuerdo con la misma fuente, con este grupo suman 5.103 los migrantes irregulares devueltos a Cuba este año desde diferentes países de la región.
El éxodo de cubanos, fundamentalmente hacia Estados Unidos, continúa a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Joe Biden por frenar el flujo de migrantes.
Solo en octubre, más de 18.000 cubanos arribaron a diferentes puntos fronterizos de Estados Unidos, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
A propósito, la ley de ajuste cubano no está en peligro y nunca ha prohibido que una persona como refugiada o con asilo pueda viajar a Cuba, aseguró a la revista informativa Martí Noticias AM el abogado de inmigración Willy Allen.
El experto aclaró el tema sobre cuestionamientos hechos por el senador cubano-americano Marco Rubio al secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas.
You come from Cuba, you are presumed to be fleeing political persecution.
Durante una audiencia esta semana en el Comité de Exteriores de la Cámara Alta sobre ciudadanos cubanos que luego de ser acogidos como refugiados en Estados Unidos viajan a la isla, de donde alegan haber huido por persecución política. Se escucha al abogado Willy Allen.
El cuestionamiento ahora está que si un cubano que pide asilo político en los Estados Unidos y después se legaliza, debe viajar a Cuba. La respuesta es que cualquier cubano, colombiano, venezolano, haitiano o brasilero que gane asilo político en los Estados Unidos y le otorgue su residencia bajo asilo político, si regresa a su país, cuando regrese a los Estados Unidos, puede tener una mala experiencia. Lo pueden hasta devolver a la Corte de Migración para determinar si el asilo de él fue frívolo o una mentira. La gran mayoría de los cubanos se legalizan por el ajuste cubano CU6. Desde su creación, el ajuste cubano nunca ha requerido que una persona esté como refugiado o tenga asilo y nunca ha prohibido viajar a Cuba. Es más que tristemente, el gobierno que ha prohibido la entrada a su país de personas es Cuba, pero en realidad el ajuste cubano no está en peligro. Ahora, una cosa es viajar a Cuba a ver a tu familia, otra cosa es llegar a los Estados Unidos, que de momento empiezan a viajar a Cuba cada 4 meses, cada 3 meses, y están recibiendo ayuda económica en los Estados Unidos. Cuando apliquen para la ciudadanía, es lógico preguntar cómo usted ha recibido ayuda económica de los Estados Unidos y ha viajado a Cuba tantas veces.
Por otra parte, la organización Artículo 19 valoró como un avance en la verificación del respeto a los derechos humanos en Cuba el recién celebrado examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Así lo manifestó a Martín Noticias la oficial de campaña de Artículo 19, Claudia Ordóñez.
Nos parece que un mayor número de estados se han pronunciado firmemente a favor de la garantía, el respeto y la protección de diversos derechos, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad artística, el derecho a la protesta, a la reunión, a la asociación, al derecho a defender derechos humanos, entre otros.
Atención que el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley contra el uso de marcas confiscadas por el gobierno cubano, que prohíbe la validación y el uso de marcas que hayan sido confiscadas en la isla desde 1959.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos, una legislación que busca proteger los intereses y derechos de los empresarios cuyos bienes fueron confiscados por el régimen castrista.
El proyecto de ley fue presentado por los representantes por California, Darrell Issa, y Debbie Wasserman Schultz por la Florida.
Los peloteros cubanos Víctor Mesa Jr. y Yankiel Fernández están a un paso más cerca de cumplir su sueño de jugar en grandes ligas. Tanto Mesa de los Marlins de Miami como Fernández de los Rockies de Colorado fueron incluidos en el roster de 40 peloteros de ligas mayores como parte de los movimientos que hacen las franquicias durante el invierno.
Que Mesa Junior y Yanquiel estén en el roster de 40 es señal de que los Marlins y los Rockies los tienen bien valorados como prospectos y les garantiza de antemano que estarán en los entrenamientos primaverales con el principal equipo.
Y en la nota de entretenimiento, los músicos cubanos Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Omar Aportuondo, Arturo Sandoval y Yadam González triunfaron en los Latin Grammy 2023 celebrados ayer en la ciudad española de Sevilla.
Paquito de Rivera ganó el Latin Grammy en dos categorías: mejor obra, composición clásica contemporánea con el álbum Concerto Venezolano, y el mejor álbum de jazz latino jazz con I Miss You Too, una colaboración con Chucho Valdés y The Reunion Sextet.
Quiero dedicar este premio tremendo a dos pueblos que estimo y que están oprimidos por igual, el pueblo de Cuba y de Venezuela, que pronto serán libres alguna vez.
El compositor cubano Yadam González, quien ganó dos Latin Grammy por su colaboración en Patria y Vida, se llevó en esta ocasión el premio a la mejor canción tropical con Si tú me quieres, firmada junto a Fonseca y Joel Enríquez.
Si pudiera yo detener febrero y que el día 14 sea el mes entero.
Omar Aportuondo, la diva del Buenavista Social Club, ganó en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional con su disco Vida, producido por la intérprete guatemalteca Gaby Moreno.
La producción Made in Miami, del fallecido artista cubano-americano Camilo Valencia, junto al venezolano Richard Bravo, y con colaboración de Arturo Sandoval, ganó el Grammy Latino 2023 en la categoría de Mejor Álbum Instrumental.
Martí Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martí Noticias AM con este recorrido por América Latina.
Otro Grammy que se gana Alejandro Marcano Santelli. Hola, Alejandro.
Buenos días. Me gané una croqueta.
Tres. Todo buen caballero, me ha dejado una.
Sí, señor. No, sí. Porque cuando ya sale no hay.
Qué manera de pensar.
Las trajo calientitas y yo dije, no, les voy a guardar una y los voy a hacer sufrir.
Gracias.
Bueno, comenzamos este recorrido. Saludos a todo el equipo. Vamos a comenzar después de la reunión esta que se realizó en San Francisco con algunos dignatarios de América Latina, Boluarte de Perú. Se reunió también con el presidente chino Xi Jinping y lo invitó a realizar una visita oficial a Perú. Igual hizo Manuel López Obrador. Lo invitó durante esta reunión centrada en el fentanilo. Por cierto, en Nicaragua, el Parlamento nicaragüense ratificó el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China. Nos quedamos en Nicaragua porque Rosario Murillo ejecuta una gran purga ahora en el Poder Judicial de ese país. Más de 900 funcionarios fueron despedidos. Este es el tema por allí. Nos vamos ahora a Guatemala, donde sigue la situación tensa después de las elecciones del 20 de agosto. La Fiscalía de Guatemala vuelve a la carga en contra del presidente electo y su partido en contra de Bernardo Álvarez. Estados Unidos amenaza con sanciones a Guatemala tras la nueva actuación de la Fiscalía, que pretende desconocer el resultado del 20 de agosto. La Unión Europea también está preocupada por los nuevos intentos de socavar el resultado electoral en ese país. Les cuento rápidamente, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció en septiembre un intento de golpe de Estado en su país para evitar que asuma el poder. Arévalo ganó las elecciones en Guatemala el 20 de agosto frente al Partido Progresista Movimiento Semilla, que está siendo investigado por la Fiscalía por la presunta falsificación de firmas para la conformación del grupo político. Dice que le están dando un golpe de Estado y están usando las instituciones del poder para hacerlo. Nos vamos a Argentina. Las encuestas ya apuntan a estas elecciones, que se realizarán en balotaje el próximo domingo, a un empate técnico entre Massa y Milei. Ya después del cierre de campaña ayer vimos a un Milei bastante eufórico, a Macri, el expresidente, bastante hiperactivo, y al candidato oficialista muy cauto en este final de fotografía, que definirán los 3 millones de indecisos. La pregunta es, ¿habrá otra sorpresa? Y quiero terminar, ¿y vas a hacer algún comentario antes?
No, que está solo dijimos. Y está interesante lo que va a pasar el domingo.
Sí, puede ser sorpresivo, así como en la primera vuelta. Mira, terminamos con esto y quiero aquí fijar mi posición personal. Nosotros los padres padres no somos responsables de muchas de las cosas que hacen nuestros hijos, así como las actuaciones de nuestros hijos no somos responsables en la mayoría de las oportunidades. Por crianza puede decir que uno, mira, tu hijo hizo tal cosa porque tú lo criaste de tal manera, pero de sus actuaciones personales no. Es el caso de la hija de Gustavo Petro, que fue abuchada en el estadio Atlántico, donde ayer se realizaba un juego entre Colombia y Brasil para las eliminatorias del Mundial 2026. Pues de los asistentes, 40.000 personas empezaron a decir, fuera Petro, fuera Petro. La pobre niña se puso a llorar, sale, le grita una gran palabrota y una fea palabrota a todo el público, pero desafortunadamente reflejó la carga emocional que experimentó. Sí. Por eso hice
la aclaratoria,
¿no? Claro. Es decir, realmente la hija de Petro no es culpable de la política, de nada de lo que está haciendo su padre. Me despido porque allá está Pepe Lacayo, que también comió croquetas.
Todo el mundo, gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Pepe Lacayo con el Batman.
Bueno, te voy a decir una cosa.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, estamos de viernes.
Qué falta de fe del único colombiano que tenemos aquí en el estudio. Él quería el empate, se conformaba con el empate.
No quería. Si,
ganaron.
Si hay un empate, me conformo con ello.
Bueno,
ganaron.
Colombia ganó 2-1 en Barranquilla. Primera vez que Colombia derrota a Brasil en competencia.
Algo histórico.
Clasificación mundialista. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Brasil pudo haber ganado este partido 5-3, algo por el estilo. Estrelló contra el poste, tuvo oportunidades. Colombia también estuvo cerca. Los dos goles llegaron ya cuando estaban perdiendo 1-0. Tarde en la etapa complementaria, Luis Díaz en el minuto 75 y 79 para darle a Colombia el histórico triunfo 2-1 sobre Brasil. Estamos de acuerdo que este no es el Brasil que estamos acostumbrados a ver. Eso también. Sí es verdad. Es más, Vinicius Junior abandonó el juego lesionado. Yo no sé qué va a hacer en Real Madrid ahora con tantos lesionados. Tienen a Bellingham y también a Vinicius Junior lesionados. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, esos son otros 100 pesos, como dicen. Al mismo tiempo, en Buenos Aires, en la Bombonera, Uruguay derrotó a Argentina 2-0, con goles de Araujo en el 41 y Darwin Núñez en el 87. Primera derrota para los campeones mundiales desde que ganaron el Mundial hace un año. Pero de cualquier manera, yo no veo ni a Argentina ni a Brasil así muy preocupados que digamos, y les voy a decir por qué dentro de poco. Bolivia derrotó a Perú 2-0 y todavía no está eliminada de las eliminatorias del Mundial. La Vinotinto Venezuela empató en casa contra Ecuador 0-0 y Chile empató contra Paraguay. ¿Qué significa esto? Que Argentina está de primera con 12 puntos, Uruguay tiene 10, Colombia 9, Venezuela 8, Brasil tiene 7, pero clasificada de cualquier manera, Ecuador tiene 5. Paraguay jugaría el repechaje y eliminados hoy por hoy, aunque queda muchísimo todavía por jugar, Chile, Bolivia y Perú. ¿Qué va a pasar el martes? Paraguay se enfrenta a Colombia en Asunción. Recibe a Colombia. Ecuador recibe a Chile. Uruguay en casa contra Bolivia. Brasil en el Maracaná contra Argentina. Y Perú contra Venezuela.
Ese es el partido de la fecha, Brasil-Argentina.
Increíble. Y Argentina tiene que sacar aquí un resultado positivo porque ya
ambos perdió. Vienen de perder.
Así es. Bueno, ahora pasamos al jugador más valioso de la Liga Americana. Para sorpresa de absolutamente nadie en 5 continentes, Shohei Ohtani fue seleccionado jugador más valioso del circuito, decisión unánime, ¿ok? Esto fue, aquí no hubo ninguna sorpresa.
Pero es que, bueno.
Mira, es que la verdad es que este hombre le dicen el Superman, el extraterrestre.
Es evidente, ¿no?
Segunda vez en su carrera profesional que gana este título, en solamente 4 años lo ha ganado 2 veces, se convirtió en el primer ser humano, ha establecido más de 20 récords en el béisbol de las grandes ligas, pero este año se convirtió en el primero en ganar como pitcher 10 partidos y conectar 40 o más jonrones, terminó con 44, y se convirtió en el primero en toda la historia en ganar 2 premios de jugador más valioso de forma unánime. Y no solamente eso, si no fuera por él, ya de por sí el equipo de él no fue a la postemporada, no estuvo ni cerca de clasificar, es más, estaba eliminado ya en agosto. Pero, y pensar que el jugador más valioso de la Liga Americana jugó para uno de los peores clubes
del circuito. El venezolano Ronald Acuña Jr., jugador más valioso en la Liga Nacional, electo por los cronistas deportivos del país, más que se lo merece, también por decisión unánime, batió 337 con 41 jonrones, 106 carreras impulsadas y 73 bases robadas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Ay.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Desde ya el equipo de este programa les está deseando una feliz jornada de viernes y que nos acompañen hasta el final de esta emisión.
Es viernes 17 de noviembre. Buenos días, Exilia. Buenos días a nuestros amigos oyentes. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Continuamos con este recorrido informativo por Cuba. Luego de las inundaciones en La Habana, el Estado Mayor de la Defensa Civil decidió establecer la fase de alerta por intensas lluvias en Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, atendiendo la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, publicó el portal oficial Cuba Debate.
Una extensa área de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el Mar Caribe se ha organizado mejor, lo que, unido a la influencia de la vaguada frontal que se desplaza hacia el este, incrementará la probabilidad de lluvias fuertes e intensas desde Las Tunas hasta Guantánamo.
Un empresario italiano vinculado al castrismo abrirá una tienda en divisas en el antiguo Tencent de Galeano. Alimentos, calzado, electrodomésticos, productos de aseo y otros artículos para el hogar. Todo un catálogo de productos en un centro comercial habanero en divisas.
A diferencia de lo que ha ocurrido hace unos días con el anuncio de la próxima llegada de Rus Market a la capital cubana, ha quedado claro que las compras en variedades Galeano Casa Linda se harán únicamente moneda libremente convertible,
y abrirá sus puertas al público a inicios de 2024.
Ante la escasez alarmante de arroz, las autoridades cubanas piden preparar las tierras ociosas. La producción de arroz en Artemisa apenas alcanza para cubrir la canasta básica de dos municipios, Candelaria y San Cristóbal, y una parte de la capital provincial, reconocieron este jueves las autoridades locales.
Los funcionarios ya no saben qué hacer para conseguir las 1.500 toneladas del grano que necesitan mensualmente en un contexto de sálvese quien pueda, donde el Estado ha pedido redoblar la autogestión de cada localidad, pues la cantidad de arroz que se recogerá este invierno en Artemisa apenas cubre el consumo de un mes de la provincia.
Seguimos con más noticias. El gobierno vive de promesa en promesa y dijo que trabaja para que los cubanos pasen un fin de año con menos apagones y con la comida de la cuota medio garantizada, pero con peligro de que el pollo a precios prohibitivos en las neveras de las MIPYMES siga sin llegar a todos a través de la libreta de racionamiento.
Yosmani Pupo Otero, viceministro primero de Comercio Interior, intervino en el programa oficial radiotelevisivo Mesa Redonda para dar detalles de cómo se encuentra la distribución de los pocos productos que componen la canasta familiar normada y la entrega de estos para los meses de noviembre y diciembre, gracias a la caridad de organismos mundiales y gobiernos aliados.
El periódico estatal Trabajadores informó en días pasados sobre la presentación del decreto 96, protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral, en una nota titulada Tolerancia cero ante discriminación, violencia y acoso laboral. En otras palabras, el régimen dice que no va a tolerar discriminación ni acoso laboral en Cuba, excepto por motivos políticos.
La norma destinada a atajar las manifestaciones de acoso y discriminación en los centros de trabajo mantiene la potestad de expulsar a quienes expresen su oposición en contra del régimen, aunque los casos de acoso y discriminación por motivos políticos en centros laborales cubanos no llegan a los medios estatales. Las denuncias en la prensa independiente abundan. Muchos han sido documentados en los informes del Observatorio de Libertad Académica.
Seguimos con esta nota. 5 cubanos fueron premiados con Grammy Latinos en la gala celebrada esta madrugada en la ciudad española de Sevilla. Omar Aportuondo, Paquito de Rivera y Chucho Valdés son los rostros más conocidos, pero también se alzaron con un premio el cubano-americano Camilo Valencia, fallecido recientemente por un álbum en el que colaboró Arturo Sandoval y Yadán González, coproductor de Patria y Vida, como coautor de Si tú me quieres, mejor canción tropical, interpretada por Fonseca y Juan Luis Guerra.
En esta ocasión no hay noticias entre el oficialismo que hagan referencia al premio de Chucho Valdés, probablemente porque lo obtuvo de manera conjunta con Paquito de Rivera, quien realizó un reivindicativo discurso al recoger otro Grammy, este en solitario por la mejor obra clásica contemporánea con concierto venezolano. Paquito de Rivera dijo: quiero dedicar este premio a dos pueblos que estimo y están oprimidos por igual, Cuba y Venezuela, que pronto serán libres.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Noticias de Estados Unidos y el mundo. El ejército de Israel ha afirmado haberse hecho con el control operativo del puerto de Gaza, situado en el norte de la franja, en el marco de la ofensiva militar desencadenada contra el enclave palestino, luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados.
Así ha manifestado que las tropas israelíes tomaron durante los últimos días estas instalaciones de importancia clave y ha agregado que el grupo islamista palestino lo utilizaba como un centro de entrenamiento para sus fuerzas y para ordenar y llevar a cabo ataques navales.
Unas 830.000 personas se han refugiado de los combates en la Franja de Gaza, en escuelas de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio, que ha advertido de que a partir de este viernes comenzará a interrumpir sus trabajos de saneamiento en dichas instalaciones por la falta de combustible.
La ofensiva militar lanzada por Israel el 7 de octubre obligó obligado ya a casi 1.6 millones de personas a abandonar sus hogares. Más de la mitad han recalado en alguna de las 154 instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados, que acoge ahora unas 670 mil personas en la zona sur de la franja.
El ejército de Israel ha anunciado este viernes la recuperación del cadáver de la militar Noa Marciano, secuestrada durante los ataques ejecutados por Hamas el 7 de octubre y cuya muerte fue confirmada esta semana después de que el grupo islamista publicara un video en el que aparecía luego de su captura y en el que aseguraba que murió a causa de un bombardeo israelí contra la franja de Gaza.
El cuerpo de Marciano, que tenía rango de cabo, fue recuperado el jueves en un edificio situado cerca del hospital Al-Shifa, al tiempo que ha manifestado que fue posteriormente trasladado a Israel para su identificación y para notificar a su familia.
Ahmed Bar, vicepresidente primero del Parlamento Palestino y alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamas, ha muerto este viernes a causa de las heridas sufridas en uno de los bombardeos ejecutados por el ejército de Israel contra la franja de Gaza.
Bar, de 74 años y cuya muerte ha sido confirmada por la agencia palestina de noticias MAN, fue elegido vicepresidente primero del Consejo Legislativo Palestino en las elecciones de enero de 2006, que derivaron en unos enfrentamientos intrapalestinos que se saldaron con la toma del control de la franja por parte de Hamas, que se impuso en los comicios.
Seguimos con más noticias. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han anunciado avances en sus operaciones en la región de Jersón, en la zona este del país, después de que en los últimos días las autoridades rusas reconociesen por primera vez que las tropas ucranianas habían dado el salto a la margen izquierda del río Dnieper.
El Cuerpo de Marines ha informado este viernes de la consolidación de varias posiciones en esta área gracias a la valentía y la profesionalidad de las tropas. Según este informe, la parte rusa ha sufrido importantes bajas desde el inicio de la ofensiva en esta zona, con más de 1.200 muertos y decenas de vehículos y armas destruidas.
Noticias de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido este jueves un aumento de la cooperación con las 21 economías de la región Asia-Pacífico, que ha considerado como vital en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica entre los países de la región.
En ese sentido, se ha apoyado en las recién anunciadas inversiones de empresas estadounidenses en las economías de la APEC por valor de más de 50 mil millones de dólares. El mandatario estadounidense ha manifestado que se van a producir más cambios en los próximos 10 años que en los últimos 50.
El expresidente Donald Trump sigue en campaña y ya ha revelado hasta qué punto planea ejercer el poder ejecutivo si es reelegido. La agenda de Trump esbozada durante la campaña incluye una operación masiva para detener y deportar a inmigrantes indocumentados y una purga de la fuerza laboral federal de cualquier persona considerada desleal.
El expresidente Trump y sus aliados también han prometido una transformación radical del gobierno que utilizaría el poder de las fuerzas del orden federales contra los enemigos políticos. Mientras tanto, grupos externos alineados con Trump han estado elaborando órdenes ejecutivas, estudiando la Constitución en previsión de impugnaciones legales y buscando formas de darle a Trump los medios para invocar algunas de estas políticas desde el primer día en caso de que gane un segundo mandato.
El representante republicano George Santos anunció que no buscará la reelección a la Cámara el próximo año, luego de un informe condenatorio publicado por el Comité de Ética el jueves. El informe concluyó que existe evidencia sustancial de que el congresista neoyorquino utilizó fondos de campaña para fines personales.
El comité dijo que descubrió conducta ilegal por parte de Santos que va más allá de las acusaciones penales ya pendientes en su contra y que remitirá las acusaciones al Departamento de Justicia. Santos se mantuvo desafiante y denunció la investigación calificándola de sesgada.
Más noticias en Martín Noticias AM. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este viernes su cargo ante el rey Felipe VI en una ceremonia celebrada en el Palacio de la Zarzuela. Al mismo tiempo, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha arremetido contra el socialista Pedro Sánchez por ir contra la Constitución y contra la ley.
Rajoy ha subrayado que un gobierno y una mayoría parlamentaria no pueden ir contra la ley ni contra la Constitución, y ha subrayado que eso es lo que está en juego en esta legislatura, después de que los socios de Sánchez hayan dejado explícito su chantaje, amnistía y autodeterminación.
Al menos 3 militares han muerto este jueves en 2 nuevos ataques de las disidencias de las FARC en las regiones de Antioquia y Cauca. La muerte de 2 soldados se produjo a causa de un artefacto explosivo instalado en una retroexcavadora en Anorí, Antioquia, cuando adelantaban operaciones para proteger a la población.
Estos 2 militares han sido identificados como Duber Loperena y Andrei Mayorga. Además, otros 2 han resultado heridos, así como el conductor del vehículo, que han sido trasladados al hospital.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Café Digital.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Seguimos en Martí Noticias AM y ahora mismo estamos haciendo contacto con la activista Marta Adela Tamayo. Marta Adela, muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes también.
Gracias por aceptar la invitación. Marta Adela, los miembros del CIR están impulsando esta campaña de denuncia a la regulación a que son sometidos por el régimen cubano, pero también están estableciendo un paralelo con el tema racial en el caso específico de ustedes, después precisamente de este examen periódico universal. Así que queremos escuchar tu opinión y los detalles también de esta campaña.
Sí, hemos estado hablando en todos estos tiempos de la campaña de regulados, porque es el eufemismo que, bueno, el Estado cubano, el gobierno, la seguridad del Estado coloca para con los activistas de derechos humanos, defensores, los periodistas, los artistas que trabajamos el tema de derechos humanos en Cuba, y bueno, pues no nos dejan salir del país con el derecho al retorno, ¿no? Y también otras personas que están fuera de la isla y no tienen el derecho a entrar a Cuba. Entonces nos impiden, nos imposibilitan ya hace ya 5 años seguidos de esto, y esto se denunció en el examen periódico universal en el 2018, es decir, hace ya 4 años atrás, perdón, y ahora se vuelve otra vez Cuba a examinar. Y esto vuelve a salir, esta imposibilidad, ¿no?, de moverse, como una falta grave de derechos humanos, como una de las tantas faltas a los derechos y a las libertades que tenemos en Cuba. Y es ese derecho, que no nos dejan salir para participar en algún evento, en algún foro, en alguna actividad, y nosotros poder retornar a Cuba, ¿no? Y le hemos dicho que es que no nos queremos quedar en ningún otro país.
Señora Tamayo, buenos días. ¿Ha habido una manifestación explícita, expresa de lo que fue esta denuncia nuevamente que se hizo durante esta semana en el evento de los derechos humanos ante Naciones Unidas, esta nueva evaluación? Estuvieron representantes, inclusive en estos mismos micrófonos, los activistas coinciden en esa urgencia, en este y muchos casos más a Cuba. ¿Ha habido usted, ha tenido ese contacto con la representación de los cubanos que estuvieron en el foro?
Sí, bueno, he hablado y he compartido mucho en las redes sociales, ¿no?, con de muchos amigos cubanos que han podido, pues bueno, estar allá. Primero que todo, pudieron estar allá y bueno, si nos damos cuenta, pues bueno, son personas que viven afuera, ¿no?, que no pueden entrar tampoco a su tierra, porque de los nuestros que estamos acá no hemos podido estar tampoco allá, por eso mismo que le decía. Y entonces, que decía anteriormente, el tema de las regulaciones y las prohibiciones, y hemos tenido, pues bueno, ese feedback, y hemos visto también los pronunciamientos, porque de 144 países le han dejado recomendaciones a Cuba. Entonces, bueno, pues la mayor parte de las recomendaciones pues expresan realmente ese panorama complejo que hay dentro de Cuba, ¿no? Y entonces pues hay una gran razón, y es que lo que existe hoy en Cuba en materia de la falta de derechos humanos pues coincide totalmente con la voz de la propia comunidad internacional y con la voz del activismo también que hoy está fuera de Cuba, es decir, la percepción de toda esa sociedad civil cubana que también está fuera de la isla, ¿no? Porque hay una realidad en materia de los presos políticos, las libertades de expresión, la libertad de movimiento, la situación de la violencia en Cuba, los tipos de violencia, una violencia de género, una violencia intrafamiliar, una violencia estructural y un racismo, también una discriminación racial estructural que va más allá de la discriminación por motivo de cultura que el régimen, o cultural, ¿no?, que el régimen casi siempre ha tratado de disfrazar.
Marta Adela, ¿impulsan también el foro Todos los Derechos, Todas las Personas? ¿Detalles?
Sí, estamos en esta jornada de Todos los Derechos, Todas las Personas, durante todo este mes y llegando al día 10 de diciembre, ¿verdad?, como todos los años pues hacemos, y esta vez nos hemos unido como cada año, grupos de internos de la sociedad civil, como el Consejo de la Transición, de Frente, el CID, Diverso, la Red de Líderes y Lideresas, Plataforma Femenina, y es con ese objetivo de visibilizar, hablar, focalizar sobre la situación de la violencia en Cuba, que es muy alarmante, y además establecer este foro como una plataforma, como dijéramos, fija, ¿no?, una plataforma donde nosotros podamos hacer esto. Entonces, bueno, se generan actividades no solo desde el espacio virtual, sino se están generando también actividades del espacio físico, y tenemos que ir sacando o ir colocando, compartiendo, a medida que los activistas pues las vamos haciendo, por la misma represión que a veces no puedes o anunciar hacia dónde te mueves, ¿no?
Claro. Sí, que también ustedes han destacado esto, el problema de la movilidad dentro del país, de moverse a provincias para participar en diferentes actividades o incluso hacer contacto con los activistas de su organización.
Exactamente, ese era otro de los puntos que también Madrazo en uno de los posts que hacía y lo colocábamos también en ese sentido, que solo no es la movilidad para salir a Estados Unidos, para salir de España, para salir de un X país, que también forma parte realmente del derecho de uno, y además que la Constitución está reconocida, pero también es la movilidad interna para nosotros ir hacia otra provincia. Muchos de los de nosotros que están en situación de regulado, pues no pueden tampoco ir o a sus provincias natales o a provincias, como bien dice Sexilda, para poder hacer contacto o hablar, conversar con miembros del grupo o personas que apoyen el trabajo nuestro, ¿no? En ese sentido.
Señora Tamayo, una pregunta para cambiar de tema, pero que involucra a usted como cubana, como madre, como cabeza también de un hogar.
Sí.
El viceministro primero del Comercio Interior, Yosmani Pupo, apareció en la mesa redonda y dio detalles de la distribución de los productos, a propósito, pocos que componen la canasta familiar normada. ¿Qué tiene que decir usted? Ya habló el gobierno, pero ¿qué dice una madre como usted? ¿Cómo está la canasta previendo lo que va a ser estos meses de noviembre y diciembre? Que dicen que está bien, que está solucionándose la situación, pero ¿cuál es la realidad?
Bueno, la realidad es que solución no hay de ninguna manera. Y como bien usted explicaba, nosotras las mujeres, bueno, todos tenemos responsabilidad en que llevar un plato de alimento, a la mesa de nuestras familias. Pero para nosotros las madres es verdad que es muy difícil, y como jefas de familias, como madres, pues solución no vemos de ningún tipo. Hay tiendas de abastecimiento que solamente hay hasta 3 libras de arroz, en otras bueno han dado 6, en otras han dado una cuenta a la discreción de ellos o como lo hagan, ¿no? De la manera tan desordenada que han hecho todo. Y cuando una madre se levanta en las mañanas y se tiene que enfrentarse a un desayuno para un hijo y no tenemos qué ponerle sobre la mesa, realmente ahí uno, pues uno no sabe ni realmente eso nos toca mucho la fibra, de verdad.
¿Y cómo está el tema del pan?
De igual manera, hay hasta unos memes que realmente que sucedió, que tiraron un pan y rompieron hasta una puerta. Y entonces, evidentemente, es una realidad desde la pésima calidad hasta el no encontrar el pan. Entonces, el no tener que darle desayuno a sus hijos e hijas, eso por año cada madre lo ha sufrido dentro de Cuba, y es por eso todos los reclamos, todas las catarsis reales que todas hacemos en las redes sociales.
Muchísimas gracias, Marta Adela, por estar acá una vez más en Martí Noticias AM, por tu testimonio. Un abrazo.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Continuamos el recorrido informativo en Martí Noticias AM.
Y lo hacemos con la actualización informativa que trae Ariane González.
Gracias, muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la Defensa Civil de Cuba estableció el jueves la fase alerta para las provincias de Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo debido a las lluvias intensas asociadas al sistema tropical localizado en el Mar Caribe. En un comunicado, el organismo dijo que se tomó la medida de acuerdo con la información del Centro Pronósticos del Instituto Cubano de Meteorología. El instituto señaló que la extensa área de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas se organizó mejor, lo que, unido a la influencia de la vaguada que se desplaza hacia el este, incrementaría la probabilidad de lluvias intensas desde Las Tunas hasta Guantánamo. La nota agrega que se orienta a la población a mantenerse informada sobre la evolución de este sistema. Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo esta mañana que las fuertes lluvias continúan sobre el este de Cuba, Jamaica y Haití. La institución con sede en Miami emitió advertencia sobre el potencial ciclón tropical 22 y señaló que el sistema tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Además, señaló que hay un 50% de probabilidad de formación de un ciclón tropical en las próximas 48 horas. Y una joven madre que protestó junto a otras mujeres y sus hijos en octubre pasado en la localidad guantanamera de Maicí por la falta de agua y alimentos dijo a Martín Noticias que se ha intensificado el hostigamiento policial en su contra. Tomás Cardoso presenta la denuncia.
Continúa el acoso policial por parte de la seguridad del Estado en contra de la joven Yadiuska Domínguez, la madre de tres menores que publicó los videos de la protesta en Maicí, en la comunidad de La Favela, en la provincia de Guantánamo, el 22 de octubre por falta de agua y alimentos. Ya tiene un proceso de instrucción abierto por varios delitos, entre ellos desacato, corrupción de menores y desórdenes públicos. Y el instructor le comunicó que su caso está siendo procesado por el tribunal de la ciudad de Guantánamo, señaló Dayuska.
Actualmente mi caso está siendo llevado por la provincia de Guantánamo. Ahora tengo yo que recurrir a la provincia en busca de un abogado para poder atender mi caso. El abogado no me puede hacer el contrato porque ellos tienen el expediente en Guantánamo y todo es por Guantánamo. A pesar de que tengo una medida de que no me puedo mover a nivel nacional ni a nivel municipal.
A pesar de que en la protesta hubo más de una treintena de madres, ella es la única que está siendo procesada, comentó la joven madre.
Yo soy la única que se me imputa en cargo porque fui la que subió los videos a la red y todo el mundo vio lo que estaba pasando en Maicí, por eso ellos quieren hacerme pagar.
El acoso policial en su contra ya está teniendo consecuencias en los menores, siendo la más afectada psicológicamente la niña de 8 años, alertó Yadiuska.
Mi niña, la del medio, la asmática crónica, se me orina hasta en la cama, del miedo que tiene. Hace un rato me llamó y le digo, mami, estoy en la policía buscando un documento, y se puso a llorar, porque dice, mami, te van a dejar presa, mami, si te trancan. No es fácil porque ellos ven un policía y creen que lo que me van a llevar presa.
Y tras la llegada de pipas de agua al siguiente día de la manifestación, ya todo está igual que antes en la comunidad de La Favela, abandonados y olvidados, aseguró Yadiuska Domínguez.
Te diré que la mayoría nunca van a llegar. Ya la mayoría de las personas no tienen agua porque lo que tienen es un tanque. Ya el agua se está acabando, no han llevado comida, no han dado atención, no ha venido nadie a la comunidad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los músicos cubanos Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Omar Aportuondo, Arturo Sandoval y Yadam González triunfaron en los Latin Grammy celebrados el jueves en la ciudad española de Sevilla. Paquito de Rivera ganó en dos categorías, mejor obra composición clásica contemporánea con el álbum Concerto Venezolano y mejor álbum de jazz latino Jazz con I Miss You Too, una colaboración con Chucho Valdés y The Reunion Sixtex. Al recibir el galardón, dijo que dedicaba el premio a dos pueblos oprimidos, Cuba y Venezuela.
Muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes que a veces es bueno trabajar con presión, porque recuerdo que un amigo me llamó y me dijo, este concierto es para junio. Yo le dije, no hay quien puede escribir un concierto en dos meses. Me dijo, bueno, pues vas a tener que hacerlo. Y así fue, lo hice y me salió bien, ¿eh? Quiero dedicar este premio tremendo a dos pueblos que estimo y que están oprimidos por igual, el pueblo de Cuba y de Venezuela, que pronto serán libres alguna vez.
El compositor cubano Yadam González, quien ganó dos Latin Grammy por su colaboración en Patria y Vida, se llevó en esta ocasión el premio a la mejor canción tropical con Si tú me quieres, firmada junto a Fonseca y Joel Enríquez. Omar Aportuondo ganó en la categoría de mejor álbum tropical tradicional con su disco Vida. La producción Made in Miami del fallecido artista cubano-americano Camilo Valencia, junto al venezolano Richard Bravo y con la colaboración de Arturo Sandoval, ganó el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Instrumental. Continuamos con más informaciones. Tras alcanzar el acuerdo con China para combatir el contrabando de componentes químicos de fentanilo hacia Norteamérica, el presidente Joe Biden se prepara para retomar el tema con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. Jorge Agobián tiene este reporte.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea continuar las conversaciones sobre el contrabando y producción de fentanilo desde China hacia Norteamérica este viernes y lo hará en una reunión con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador en San Francisco en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El combate a la droga sintética fue el acuerdo más relevante según la Casa Blanca del cara a cara entre el mandatario estadounidense y el líder chino Xi Jinping esta semana, y México tiene un papel importante en esa lucha al ser el país receptor de precursores desde China, que luego ingresan a Estados Unidos a través de la frontera sur y que ha generado una mortal crisis de sobredosis de opioides en el país.
Bueno, México es un aliado sumamente valioso en el tema de conocer a su cliente. No pueden comprar productos o insumos de la China sin conocer quiénes están involucrados.
Esto lo dijo a La Voz de América Brian Nichols, subsecretario de estadounidense de Asuntos del Hemisferio Occidental. También adelantó que buscarán más aliados para combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.
También México ha sido clave en construir una coalición internacional para combatir el fentanilo y van a seguir hablando de esos temas entre los presidentes.
López Obrador, por su parte, también planea mostrarle a Biden los resultados de una reciente cumbre sobre migración, de la cual fue anfitrión en México, un tema que analizarán para establecer, según ha dicho la Casa Blanca, nuevas medidas bilaterales para evitar los cruces irregulares en la frontera compartida. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, de La Voz de América.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Seguimos en Martín Noticias AM. El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley contra el uso de marcas confiscadas por el gobierno cubano, que prohíbe la validación y el uso de marcas que hayan sido confiscadas en la isla desde el año 1959.
Presentado por los representantes Darrell Issa de California y Debbie Wasserman Schultz de la Florida, este proyecto de ley prohíbe a los tribunales en Estados Unidos reconocer, hacer cumplir o validar marcas comerciales que fueron confiscadas por el gobierno cubano.
La legislación busca proteger los intereses y derechos de los empresarios cuyos bienes fueron confiscados por el régimen. Y sobre estos temas estaremos hablando acá en Martín Noticias AM con Nick Gutiérrez, el presidente de la Asociación Nacional de Hacendados Cubanos, un hombre que conoce muy bien el tema, pues las tierras y los negocios de su familia fueron confiscados por la dictadura castrista en los años 60. Así que gracias y bienvenido al programa.
¿Cómo está, señor Gutiérrez? Bienvenido.
Muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y sus radioescuchas en Martín Noticias.
¿Cómo recibe esta noticia y qué representa?
Es una noticia muy grata, esperada, pero sigue siendo muy favorable. Representa un esfuerzo bicameral, bipartidista, con congresistas de otros estados importantes también, no solo del sur de la Florida. Y es algo que no es nuevo, se ha hecho, ha habido otras versiones de esta ley. Lamentablemente hay que seguir pasando leyes como estas para en ciertos casos sobrepasar inercia burocrática que existe, tendencia de algunas administraciones, mayormente demócratas también, de acomodar a intereses comerciales internacionales aliados con el régimen castrista. Esta ley es, básicamente es sentido común. Obviamente, no sé, el primer país del mundo que con un extenso Estado de Derecho no puede darse el lujo de contemplar el registro de marcas confiscadas, como hay tantas, principalmente en los campos de bebidas alcohólicas y productos tabacaleros, en el caso de Cuba. Uh-huh. El régimen castrista confiscó todo en Cuba, desde los grandes ingenios hasta las marcas de ron y tabaco, hasta los medianos y pequeños fincas y negocios, hasta el final los estantes de fruta y los puestos de limpia bota. O sea, fue una confiscación sistemática. Y esto, concerniendo la propiedad intelectual, es un importante componente de apoderar a las víctimas de ese robo de poder bloquear el registro en Estados Unidos, de nuevo el primer mercado del mundo, de marcas que fueron robadas en Cuba. Es que el robo de una marca por poder militar estatal es tan extraño en el mundo occidental que países y agencias como las norteamericanas a veces rígidamente aplican, bueno, mira, esta persona dice que tiene esta marca, la quiere registrar, ¿por qué vamos a negarla? Pero, o sea, es tan fuera de lo normal que un gobierno entre y sistemáticamente robe estas marcas que estas agencias y burócratas no están preparados a lidiar con esto. Y esta legislación prohíbe que cortes americanas validen registros de propiedades confiscadas. Es que no hay mucha duda. Todo el mundo sabe qué propiedades fueron robadas en Cuba. Lamentablemente, al ser despojados de todos sus bienes, algunas de estas tuvieron que marcharse para el exilio, darle de comer a sus hijos y en algunos casos no tenían los medios para seguir para mantener el registro de estas marcas. Claro. Y cuando pasaron los años y técnicamente hubo un abandono de la marca confiscada, la muy perspicaz y eficiente dictadura plébola castrista dijo, mira, bueno, nosotros vamos ya que robamos estas marcas al principio, vamos a registrarlas en Estados Unidos.
Claro, se aprovecharon.
Y han estado en una batalla con eso y en cortes europeas y americanas por décadas.
Y lo importante de esto es que se evita que la dictadura cubana se beneficie de esa propiedad robada.
De acuerdo, de acuerdo. De nuevo, algo bien obvio y bien de sentido común, pero aparentemente hace falta otro aldabonazo legislativo para sentar parámetros razonables dentro de las cuales las agencias americanas, como la agencia de marcas y las cortes americanas, se rijan y contemplen correctamente que marcas confiscadas no merecen el derecho de ser registradas en un país libre como es este.
Señor Gutiérrez, hay ejemplos, hay demandas, hay el caso, por ejemplo, de Rona Banaclava en los años 90, que ha estado luchando en tribunales contra el régimen de La Habana y su distribuidor internacional, que es esa empresa francesa conocida Pernod Ricard. Pero hay un estimado de cuánto puede ser en miles de dólares o euros lo que puede representar este fallo.
Son grandes cantidades porque el terreno más importante futurístico es cuando Cuba cambie y el embargo se levante. El embargo siempre ha sido algo supuestamente temporal, se ha prolongado por la vigencia de la dictadura en Cuba, pero cuando el mercado americano esté abierto de nuevo post embargo, ojalá que sea post castrismo en Cuba y pro libertad, entonces es un enorme mercado y todas estas compañías van a querer accesarlo, como ya están accesando el europeo y otras partes del mundo. Entonces son grandes cantidades. No solamente está el caso de Bacardí contra Pernod Ricard, y ahí también figura la familia Rechavala, que se hizo socio de los Bacardí, pero hay varias otras familias cubanas, los Carrillos de Santa Cruz del Norte, los Quinteros de tabaco, los Menéndez de tabaco, hay varias otras que pudieran aprovecharse de un tipo de legislación como esta, que sigue ampliando y defendiendo los derechos de las víctimas de estos despojos estatales en Cuba, que hasta cierto punto han encontrado terreno fértil en cortes y agencias americanas o específicas administraciones americanas, lamentablemente.
Así que esto es muy importante porque va a permitir salvaguardar, y hay que decirlo así, los derechos de propiedad intelectual, y va a garantizar que ningún tribunal estadounidense valide ningún reclamo de marca registrada de activos robados por el régimen de los Castros.
Tan sencillo como eso, lo has dicho muy bien.
Pues muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM y conversar con nosotros y con la audiencia. Si tiene algo más que agregar.
Ya que nuestros hermanos y hermanas en la isla no pueden hablar por sí ellos mismos, no pueden defender sus derechos en cortes libres, no pueden elegir legisladores, nos toca a nosotros, los cubanos en el exilio, de hablar por ellos y defenderlos a ellos y defender los derechos que el régimen nos ha despojado, no solamente a los exiliados, pero a todos los millones de cubanos dentro de la isla. Y esto es una parte de esto y seguiremos con muchos más esfuerzos hasta que Cuba recupere su libertad y su democracia.
Pues muchísimas gracias, Nick Gutiérrez, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Él es presidente de la Asociación Nacional de Hacendados Cubanos y es un hombre que conoce muy bien de este tema del que estamos hablando hasta ahora. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por conversar con los cubanos en esta plataforma. Muchísimas gracias.
Un placer. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Más de 100 cubanos fueron repatriados esta semana tras su intento de emigración irregular, según informaron por separado las autoridades de Cuba y de Estados Unidos.
Un total de 43 cubanos, 25 hombres y 18 mujeres fueron deportados a la isla el miércoles por las autoridades de México, dijo el Ministerio del Interior de Cuba en la red social X.
De acuerdo con la misma fuente, con este grupo suman 5.103 los migrantes irregulares devueltos a Cuba este año desde diferentes países de la región.
El éxodo de cubanos, fundamentalmente hacia Estados Unidos, continúa a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Joe Biden por frenar el flujo de migrantes.
Solo en octubre, más de 18.000 cubanos arribaron a diferentes puntos fronterizos de Estados Unidos, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
A propósito, la ley de ajuste cubano no está en peligro y nunca ha prohibido que una persona como refugiada o con asilo pueda viajar a Cuba, aseguró a la revista informativa Martí Noticias AM el abogado de inmigración Willy Allen.
El experto aclaró el tema sobre cuestionamientos hechos por el senador cubano-americano Marco Rubio al secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas.
You come from Cuba, you are presumed to be for fleeing political persecution.
Durante una audiencia esta semana en el Comité de Exteriores de la Cámara Alta sobre ciudadanos cubanos que luego de ser acogidos como refugiados en Estados Unidos viajan a la isla, de donde alegan haber huido por persecución política. Se escucha al abogado Willy Allen.
El cuestionamiento ahora está que si un cubano que pide asilo político en los Estados Unidos y después se legaliza, debe viajar a Cuba. La respuesta es que cualquier cubano, colombiano, venezolano, haitiano o brasilero que gane asilo político en los Estados Unidos y le otorgue su residencia bajo asilo político, si regresa a su país, cuando regrese a los Estados Unidos, puede tener una mala experiencia. Lo pueden hasta devolver a la Corte de Migración para determinar si el asilo de él fue frívolo o una mentira. La gran mayoría de los cubanos se legalizan por el ajuste cubano CU6. Desde su creación, el ajuste cubano nunca ha requerido que una persona esté como refugiado o tenga asilo y nunca ha prohibido viajar a Cuba. Es más que tristemente, el gobierno que ha prohibido la entrada a su país de personas es Cuba, pero en realidad el ajuste cubano no está en peligro. Ahora, una cosa es viajar a Cuba a ver a tu familia, otra cosa es llegar a los Estados Unidos, que de momento empiezan a viajar a Cuba cada 4 meses, cada 3 meses, y están recibiendo ayuda económica en los Estados Unidos. Cuando apliquen para la ciudadanía, es lógico preguntar cómo usted ha recibido ayuda económica de los Estados Unidos y ha viajado a Cuba tantas veces.
Por otra parte, la organización Artículo 19 valoró como un avance en la verificación del respeto a los derechos humanos en Cuba el recién celebrado examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Así lo manifestó a Martín Noticias la oficial de campaña de Artículo 19, Claudia Ordóñez.
Nos parece que un mayor número de estados se han pronunciado firmemente a favor de la garantía, el respeto y la protección de diversos derechos, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad artística, el derecho a la protesta, a la reunión, a la asociación, al derecho a defender derechos humanos. niños, entre otros.
Atención que el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley contra el uso de marcas confiscadas por el gobierno cubano, que prohíbe la validación y el uso de marcas que hayan sido confiscadas en la isla desde 1959.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley No Marcas Robadas Reconocidas en Estados Unidos, una legislación que busca proteger los intereses y derechos de los empresarios cuyos bienes fueron confiscados por el régimen castrista.
El proyecto de ley fue presentado por los representantes por California, Darrell Issa, y Debbie Wasserman Schultz por la Florida.
Los peloteros cubanos Víctor Mesa Jr. y Yankiel Fernández están a un paso más cerca de cumplir su sueño de jugar en grandes ligas. Tanto Mesa de los Marlins de Miami como Fernández de los Rockies de Colorado fueron incluidos en el roster de 40 peloteros de ligas mayores como parte de los movimientos que hacen las franquicias durante el invierno.
Que Mesa Jr. y Yankiel estén en el roster de 40 es señal de que los Marlins y los Rockies los tienen bien valorados como prospectos y les garantiza de antemano que estarán en los entrenamientos primaverales con el principal equipo.
Y la nota de entretenimiento. Los músicos cubanos Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Omar Aportuondo, Arturo Sandoval y Yadam González triunfaron en los Latin Grammy 2023 celebrados ayer en la ciudad española de Sevilla.
Paquito de Rivera ganó el Latin Grammy en dos categorías: mejor obra, composición clásica contemporánea con el álbum Concerto Venezolano, y el mejor álbum de jazz latino jazz con I Miss You Too, una colaboración con Chucho Valdés y The Reunion Sextet.
Quiero dedicar este premio tremendo a dos pueblos que estimo y que están oprimidos por igual, el pueblo de Cuba y de Venezuela, que pronto serán libres alguna vez.
El compositor cubano Yadam González, quien ganó dos Latin Grammy por su colaboración en Patria y Vida, se llevó en esta ocasión el premio a la mejor canción tropical con Si Tú Me Quieres, firmada junto a Fonseca y Joel Enríquez.
Si pudiera yo detener febrero y que el día 14 sea el mes entero.
Omar Aportuondo, la diva del Buenavista Social Club, ganó en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional con su disco Vida, producido por la intérprete guatemalteca Gaby Moreno.
La producción Made in Miami, del fallecido artista cubano-americano Camilo Valencia, junto al venezolano Richard Bravo, y con colaboración de Arturo Sandoval, ganó el Grammy Latino 2023 en la categoría de Mejor Álbum Instrumental.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martí Noticias AM con este recorrido por América Latina.
Otro Grammy que se gana Alejandro Marcano Santelli. Hola, Alejandro.
Buenos días. Me gané una croqueta. Tres.
Todo buen caballero, me ha dejado una. Aquí.
Sí, señor. No, sí. Porque cuando ya sale no hay.
Qué manera de pensar.
Las trajo calientitas y yo dije, no, les voy a guardar una y los voy a hacer sufrir.
Gracias, Alejandro.
Bueno, comenzamos este recorrido. Saludos a todo el equipo. Vamos a comenzar después de la reunión esta que se realizó en San Francisco con algunos dignatarios de América Latina. Boluarte de Perú se reunió también con el presidente chino Xi Jinping y lo invitó a realizar una visita oficial a Perú. Igual hizo Manuel López Obrador, lo invitó durante esta reunión centrada en el fentanilo. Por cierto, en Nicaragua, el Parlamento nicaragüense ratificó el Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China. Nos quedamos en Nicaragua porque Rosario Murillo ejecuta una gran purga ahora en el Poder Judicial de ese país. Más de 900 funcionarios fueron despedidos. Este es el tema por allí. Nos vamos ahora a Guatemala, donde sigue la situación tensa después de las elecciones del 20 de agosto. La Fiscalía de Guatemala vuelve a la carga en contra del presidente electo y su partido en contra de Bernardo Álvarez. Estados Unidos amenaza con sanciones a Guatemala tras la nueva actuación de la Fiscalía, que pretende desconocer el resultado del 20 de agosto. La Unión Europea también está preocupada por los nuevos intentos de socavar el resultado electoral en ese país. Les cuento rápidamente, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció en septiembre un intento de golpe de Estado en su país para evitar que asuma el poder. Arévalo ganó las elecciones en Guatemala el 20 de agosto frente al Partido Progresista Movimiento Semilla, que está siendo investigado investigado por la Fiscalía por la presunta falsificación de firmas para la conformación del grupo político. Dice que le están dando un golpe de Estado y están usando las instituciones del poder para hacerlo. Nos vamos a Argentina. Las encuestas ya apuntan estas elecciones que se realizarán en balotaje el próximo domingo a un empate técnico entre Massa y Milei. Ya después del cierre de campaña ayer vimos a un Milei bastante eufórico, a Macri, el expresidente, bastante hiperactivo, y al candidato oficialista muy cauto en este final de fotografía, que definirán los 3 millones de indecisos. La pregunta es, ¿habrá otra sorpresa? Mm-hmm. Y quiero terminar, y vas a hacer algún comentario antes.
Está interesante lo que va a pasar el domingo.
Sí, puede ser sorpresivo, así como en la primera vuelta. Mira, terminamos con esto y quiero aquí fijar mi posición personal. Nosotros los padres no somos responsables de muchas de las cosas que hacen nuestros hijos, así como las actuaciones de nuestros hijos no somos responsables en la mayoría de las oportunidades. Por crianza puede decir que uno, mira, tu hijo hizo tal cosa porque tú lo criaste de tal manera, pero de sus actuaciones personales no. Es el caso de la hija de Gustavo Petro, que fue abuchada en el estadio Atlántico, donde ayer se realizaba un juego entre Colombia y Brasil para las eliminatorias del Mundial 2026. Pues de los asistentes, 40.000 personas empezaron a decir, fuera Petro, fuera Petro. La pobre niña se puso a llorar, sale, le grita una gran palabrota y una fea palabrota a todo el público, pero desafortunadamente reflejó la carga emocional que experimentó. Sí. Por eso hice
la aclaratoria,
¿no? Claro. Es decir, realmente la hija de Petro no es culpable de la política, nada. De nada de lo que está haciendo su padre. Me despido porque allá está Pepe Lacayo, que también comió croquetas.
¡Ah! Todo el mundo. Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Pepe Lacayo con el bate en mano.
Bueno, te voy a decir una cosa.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, estamos de viernes.
Qué falta de fe del único colombiano que tenemos aquí en el estudio. Él quería el empate, se conformaba con el empate.
No quería.
Si hay un empate, me conformo
con ello.
Pero ganaron.
Colombia ganó 2-1 en Barranquilla. Primera vez que Colombia derrota a Brasil en competencia.
Algo histórico.
Clasificación mundialista. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Brasil pudo haber ganado este partido 5-3, algo por el estilo. Estrelló contra el poste, tuvo oportunidades. Colombia también estuvo cerca. Los dos goles llegaron ya cuando estaban perdiendo 1-0. Tarde en la etapa complementaria, Luis Díaz en el minuto 75 y 79 para darle a Colombia el histórico triunfo 2-1 sobre Brasil. Estamos de acuerdo que este no es el Brasil que estamos acostumbrados a ver. Eso también. Sí es verdad. Es más, Vinicius Junior abandonó el juego lesionado. Yo no sé qué va a hacer en Real Madrid ahora con tantos lesionados. Tienen a Bellingham y también a Vinicius Junior lesionados. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, esos son otros 100 pesos, como dicen. Al mismo tiempo, en Buenos Aires, en la Bombonera, Uruguay derrotó a Argentina 2-0, con goles de Araujo en el 41 y Darwin Núñez en el 87. Primera derrota para los campeones mundiales desde que ganaron el Mundial hace un año. Pero de cualquier manera, yo no veo ni a Argentina ni a Brasil así muy preocupados que digamos, y les voy a decir por qué dentro de poco. Bolivia derrotó a Perú 2-0 y todavía no está eliminada de las eliminatorias del Mundial. La Vinotinto Venezuela empató en casa contra Ecuador 0-0 y Chile empató contra Paraguay. ¿Qué significa esto? Que Argentina está de primera con 12 puntos, Uruguay tiene 10, Colombia 9, Venezuela 8, Brasil tiene 7, pero clasificada de cualquier manera, Ecuador tiene 5. Paraguay jugaría el repechaje y eliminados hoy por hoy, aunque queda muchísimo todavía por jugar, Chile, Bolivia y Perú. ¿Qué va a pasar el martes? Paraguay se enfrenta a Colombia en Asunción, recibe a Colombia. Ecuador recibe a Chile. Uruguay en casa contra Bolivia, Brasil en el Maracaná contra Argentina y Perú contra Venezuela.
Ese es el partido de la fecha, Brasil-Argentina.
Increíble. Y Argentina tiene que sacar aquí un resultado positivo porque ya
ambos perdió. Vienen de perder.
Así es. Bueno, ahora pasamos al jugador más valioso de la Liga Americana. Para sorpresa de absolutamente nadie en 5 continentes, Shohei Ohtani fue seleccionado jugador más valioso del circuito decisión unánime, ¿ok? Esto fue, aquí no hubo ninguna sorpresa.
Pero es que, bueno.
Mira, es que la verdad es que este hombre le dicen el Superman, el extraterrestre.
Era evidente, ¿no?
Segunda vez en su carrera profesional que gana este título. En solamente 4 años lo ha ganado 2 veces. Estableció, se convirtió en el primer ser humano. Ha establecido más de 20 récords en el béisbol de las grandes ligas. Pero este año se convirtió en el primero en ganar como pitcher 10 partidos y conectar 40 o más jonrones. Terminó con 44. Y se convirtió en el primero en toda la historia en ganar 2 premios de jugador más valioso de forma unánime. Y no solamente eso, si no fuera por él, ya de por sí el equipo de él no fue a la postemporada, no estuvo ni cerca de clasificar, es más, estaba eliminado ya en agosto. Pero, y pensar que el jugador más valioso de la Liga Americana jugó para uno de los peores clubes del circuito. El venezolano Ronald Acuña Jr., jugador más valioso en la Liga Nacional, electo por los cronistas deportivos del país, más que se lo merece, también por decisión unánime, batió 337 con 41 jonrones, 106 carreras impulsadas y 73 bases robadas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Ay.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.